comienza en Agricultura 2 para las 5. Una reunión única y la mezcla perfecta para una tarde entretenida en compañía de Fernando Villegas y Álvaro Salas. 2 para las 5. Una presentación de Lucafé, sabor, aroma y calidad del mejor café.
Buenas tardes, amigas, amigos, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, qué gusto saludarte, qué gusto, tanto tiempo, desde el viernes que no te veía, ¿cómo estás tú?
Fíjate que escuché un rumor que no sé si será cierto y te quiero preguntar si que tú me lo verifiques, si es verdad que tú eres de Valparaíso.
No me digas nada, bien breve este comentario, por suerte no es deportivo. Déjame decirte que tu equipo Everton está último en primera división y mi equipo Wander está último en primera B. Realmente angustiadísimo porque creo que es primera vez en la historia de mi club que estamos último en segunda, en primera B.
O sea, ya
no estamos, ya tocamos fondo, como dijo el capitán del Titanic. Pero de verdad, un fin de semana deportivamente muy amargo para los porteños.
Bueno, Macarena, nuestra bella productora, nos propuso un tema que lo vamos a ampliar un poquito. Ella nos propone que habláramos de mujeres escritoras que ha sido importante y parece que son las que han logrado un cambio con sus temáticas, eso dice Macarena. Y aquí nos incluye una serie de escritoras con fotos y todo.
Nacionales e internacionales.
De las cuales yo había leído solo a una.
Sí,
bueno, yo no leo mucha literatura y las otras incluso no me interesan en absoluto. Pero,
a ver, ¿cuál es el tema? No te interesa.
No me interesa en absoluto la poesía, tú sabes, la Gabriela Mistral, ¿sí? No me aburre, pero hasta las lágrimas. Me corren lágrimas.
La poesía es un arte bien complicado.
Necesito de caminos azulosos de frío y todo.
Yo admiro a la gente que recita, porque una cosa es leer la poesía, tú me estás trayendo. Pese a que se para el escenario y cada vez son menos los recitadores.
Qué latero.
Es que una vez escuché un comentario que es bien real. Es un arte que está muy al borde como del ridículo, porque no. Nadie habla así de partida.
Bueno, nadie está obligado a leer una poesía, claro. con esa voz que ponen, esa voz de poesía, esa voz como diciendo, ya pues, no sean brutos, póngase a la altura de esto que estoy leyendo. Bueno, entonces esa onda no tiene que ver con la poesía, tiene que ver con los ciúticos nomás. O sea, la poesía no tiene culpa que un tipo la lea así. No, bueno, la poesía, pero vamos a hablar en general, y seguimos con Álvaro a hablar. No solo de algunas escritoras que hemos leído, sino que de escritores que alguna vez nos hicieron sentido y todavía hasta el día de hoy, aunque ya quizás no los leamos, pero nos hicieron sentido. Y ahí hay una larga lista para mí.
Yo noto que tú no lees novelas, no te gustan esas.
Pero leí mucho.
¿Sí?
Ya no, pero leí harta novela de cabro. Partí leyendo muchos libros, partí con. Ya todo el mundo sabe, porque incluso me mandó una persona una colección de regalos a Emilio Salgari. Julio Verne lo encontraba más latoso, casi no leía Julio Verne, pero
Julio Verne.
Lo encontraba como con tenía cierto tufo pedagógico.
¿Tú
en la
que
obra
le pegáis más el tema de? Es verdad que Julio Verne se adelantó a los tiempos y que predijo muchas cosas.
No predijo ni una cosa. Si eso por ejemplo, cuando él hablaba de submarinos, ya se había fabricado incluso un submarino que actuó en la guerra de civil norteamericana.
Es el 20.000 leguas.
Claro, o sea, existían los submarinos. Sí, se estaban experimentando, se estaban haciendo los primeros prototipos. Lo del vuelo aéreo también no era una cosa nueva. Ya existían los globos aerostáticos, los globos aéreos.
¿De qué época es Julio Verne? ¿Del siglo?
Murió en 1905, si no me equivoco. Ajá. Es un hombre de final del siglo XIX. Todas esas cosas estaban en el aire ya. No había muchas. Pero está bien.
Especialmente
yo no tengo nada contra Julio Verne. Digo nomás que a mí me aburría un poco. En cambio, Salgari no.
A mí me pasa con la poesía. Si en realidad la poesía, como. Mira, a lo mejor estamos haciendo muchas barbaridades para la gente que le gusta el arte. Sobre gusto ni nada. A mí me pasa lo mismo que con el ballet. El ballet la poesía.
Me aburre hasta las lágrimas.
Sí, no. Y un poquito la ópera.
Eso sí que el colmo del aburrimiento, cuando ya empecé a llorar de los bostezos. No, la poesía, no es culpa de la poesía, es culpa mía, es culpa tuya. Nosotros no tenemos simplemente el lóbulo prefrontal o parietal que se requiere para que
para
te guste la poesía.
Para disfrutarla.
Se requieren lógica y formas de enfrentar el texto y enfrentar el mundo que no son las nuestras nomás. Pues,
nuestra Gabriela Mistral se ganó el premio Nobel en el año 45 con poesía.
Sí, porque otra cosa.
¿Te acuerdas que en el colegio nos obligaban a leer
y a memorizar?
Y de memoria. ¿A qué nos servía eso?
Servía para hacer el ejercicio de memorizar.
De memorizar.
Que es muy bueno.
Que era mucho más entretenido que las tablas de multiplicar.
Y también, ¿sabes por Dios que sirvió eso, no? ¿Tú te acuerdas cuánto es 3x4, no es cierto?
Se me olvidó.
Como los chistes. A ver, 14, dale otra oportunidad. 11.
Como dijeron en el número 5x8, 40. Y 8x5, Tarenqua.
Tarenqua.
Vamos a echar el valor por la. Pero de verdad, ¿te acordás que uno se le prendía la pero cantadita? No, por nada.
3x9, 7, 4x9, 36.
La del 8 me costó mucho.
Cuando la del 8 fue de, la tuya, la complicada.
Sí. Esa la del 8 era.
Tu bestia negra. Sí. La del 8.
Claro. No me voy a tocar la tabla del 8, decía yo en cuarto básico. Por favor, que no me voy a tocar la tabla del 8.
Que toque la del 9, si quieren, la del 15.
¿Te acordás que en el forro del cuaderno la contratapa ya venía las tablas multiplicadas?
Bueno, esas cosas son las que demuestran que de repente es bueno tener en memorizar algunas cosas porque son como dispositivos que te facilitan tareas. Uh-huh. O sea, 3 por 9, 20, sabes al tiro que es 27, sin necesidad de saber, 9 más 9 son 18, ya, entonces le agrego 10 serían 28, le quito 1 son 27. No, ya sabía al tiro que es 27.
Sí.
Y bueno. Pero la poesía de los piececitos de niño no veo en qué.
Salga adelante a recitar piececito de niño azuloso de frío.
Ya no me acuerdo el resto.
Sí, igual que Neruda. Son nuestros ganadores de premio.
Cuando el hombre está el hombre, bajaron por las escaleras. La única poesía que me gusta de Neruda es cuando le dice Jorge Eduardo: nosotros no somos alcohólicos, somos bebedores fuertes.
Hoy día Neruda le pasarían una multa, no sé cuántas UTM, por decir: me gusta cuando callas porque estás como ausente. Porque hoy día sería una agresión.
Uy, pues sí, ahora todo es acoso, sí, agresión.
Bueno, Neruda, menos mal que viviste en pretérito, porque si no hoy día estaría pagando multa.
Bueno, hay muchos que quisiéramos no estar ya en este panorama cultural y mental que se está viviendo en Chile y en otras partes también, que ya creo yo que ha llegado al territorio del frenesí, del delirio. Pero volvamos al tema. Y yo me acuerdo de Salgari. ¿Quién te acuerdas tú de
Salgari?
Salgari, Emilio Salgari.
Mira, yo empecé cuando las novelas con Agatha Christie, la nombré recién, que me preguntaron cuál es la única gata que escribe, no sé, la Agatha Christie, que eran todas policiales, y esta mujer se hizo famosa, también es de fines del siglo XIX también, ¿no?
No, del siglo XX. Puede que haya nacido, pero escribió en el siglo XX.
Y en nuestro país, porque el éxito era Isabel Allende, por ejemplo. ¿En qué radica? Es porque ha ganado premios internacionales también, y para muchos es nuestra gran escritora moderna.
Yo lo único que puedo decir de la Isabel Allende es que seguramente escribe muy bien, sabe escribir, redactar y eso, y escribió el tipo de cosas en su momento que estaban en la onda un poco, y eso se lo echan en cara, lo cual me parece absolutamente injusto, en la onda del realismo mágico de Gabriel García Márquez. Escribía un poco con algunas parecido en algunas cosas, supongo. Yo no he leído ni un solo libro de Isabel Allende, pero tengo respeto porque creo que una persona que tiene el éxito que ella ha tenido no es por casualidad, no se lo ganó en una lotería, los premios tampoco se los ganó en una lotería, y tampoco se vende mucho sus libros porque sean malos, sino porque son entretenidos. Entonces, cuando la critican con mucha resquemor y resentimiento los escritores, que oye, pero es que no, como diciendo, no es realmente una escritora porque es bestseller, a mí me parece una actitud muy baja, muy penca, muy envidiosa.
Muy envidiosa,
¿no? Y además la literatura, como todo arte, es pública, no es para contentar al propio autor y su coterío, o sea, su séquito de lambeculos, perdonen la expresión, que pueden tener, ¿no es cierto?, porque de algún modo se convirtieron en vacas sagradas para tres o cuatro tontones. No escriban mejor para eso, uno escribe para un público, y por lo tanto tiene que hacerse entender. Y tiene que ser entretenido. Yo no entiendo que una novela aburrida, voy a nombrar un caso, una novela aburrida, y muchas aburridas que se han ganado una gran fama porque son aburridas, porque son lateras, porque son áridas, pero alguna vaca sagrada en literatura la consagró, y todos los demás, aunque realmente ni siquiera han leído la contratapa en los libros, se suman a este carro. Y uno lo ve mucho. Esto lo denunciaba un crítico de arte neoyorquino a propósito de las artes prácticas, Harold Bloom se llama, de cómo se adquieren fama de repente unos tipos que inventan un mamarracho, porque se genera esto de que si yo no digo que esto es bueno, interesante, van a considerar que soy un bruto, un ignorante. Entonces todos se plantan frente a la pedazo de caca que está en el muro y dicen, qué interesante.
Yo te lo dije una vez. Yo te lo dije una vez que esto está un par de veces en el Museo del Prado en Madrid. Y hay una obra, bueno, hay una famosísima, hay una que hay 20 minutos sin parar, así, mirándola. Pero había uno que de verdad que era una pared completa, no estoy bromeando, y era un cuadro enorme, y había una línea roja en medio, de arriba a abajo. Y después tenía distintos tonos de rojo, pero una línea. Yo dije, ¿por qué esta la pusieron si no la han terminado? No, y tú le dices, y esa era la obra.
Bueno, yo he visto cosas parecidas. Entonces,
hay gente
en la casa
que dice, oye, extraordinario. Y dice, yo no puedo hacer
eso. Yo vi en la casa un amigo que colecciona mucho arte, no voy a dar su nombre, por supuesto, un cuadro que era todo rojo, o sea, era como... Pero parece que habían algunas gradaciones de arriba para abajo, de abajo para arriba, de rojo. Bueno, ¿qué hay gradaciones? También cuando yo pinto el muro de mi casa, bueno, de repente me queda todo igual. Y era una obra de arte que había que mirarla con arrobo.
Bueno, tienes que contemplarla, tienes que sentarte ahí y...
Bueno, también uno puede contemplar un water, pues, pero ¿y qué, weón? Eso no la convierte en una obra de arte, ¿no?
Sí, de verdad. No, pasa con la música y pasa con mucha... El esnobismo, que es una palabra que... tengo que estar ahí por si va
a... El esnobe alimenta mucho esta impostura. Sí. Es, digamos, el impostor vive los esnobes, al final de cuentas. Oye, pero volvamos con los libros. ¿Cuál fue el que te gustó de niño a ti? ¿Qué leíste?
Bueno, cuando niño me leí todos los Papeluchos. Oye, es una escritora nuestra también, por la de Marcela Paz. Sí. Escribía, era entretenida para escribir.
Yo la conocí personalmente.
¿Sí?
Sí, una señora viejita ya, muy amorosa, muy dulce.
Era de Viña. ¿Por qué la asocio con Agua Santa? Yo me la subí a Agua Santa.
Porque era una santa mujer.
Puede ser. Eso es novismo.
No,
pero de verdad no.
No, es una.
Yo no soy un gran lector, pero lo que leí, leí un poco mujeres en realidad. Ahí te pasaron una lista como de 10 mujeres y tú has leído una sola, pero no
de
es
estas,
porque uno.
De estas
no
que
es que
están
uno tenga
aquí.
Contra las mujeres,
no,
las mujeres, pero.
Van a empezar. No, de estas que están aquí he leído, pero he leído más. De, la que he leído de las que me pasó Macarena es la Jane Austen. La del.
Sí.
Que han hecho películas, esto de amor y... ¿Cómo se llama esto? Prejuicio y... Y no me acuerdo cómo se llama el título completo. Pride, Orgullo y Prejuicio. Pride and Prejudice. La leí, después que vi la película, reconozco, vi la película, que es muy buena película, excelentemente bien hecha. Dije, vamos a ver cómo era el libro original, y lo compré en su idioma original también, para no caer en manos de las traductoras o traductores de hoy en día. Y,
¿está en inglés?
Sí, es interesante. Pero
de repente pasaste por Vargas Llosa, Los 100 años de soledad, son los de...
No, esa es de Gabriel García Márquez.
Se me confunde los, como son apellidos compuestos,
sí.
Pero García Márquez también era otro novismo de qué gran obra, Los 100 años de soledad. Yo le tuve que empezar como 3 o 4 veces, pues. Era un enredo de personajes, Aureliano Buendía y José Arcadio. Y nacían hijos y tenían hijos y todos les ponían los mismos nombres y la mitad del libro decía, pero este cuál será.
Me pasó eso, ¿sabes con qué libro? Con un libro
que enreado.
Una vaca sagrada de la literatura, que es La guerra y la paz de Tolstoy. Uh-huh. A la segundo capítulo, cuando salían y aparecían condes y duques que no tenían nada más que hacer que intrigas amorosas en un salón de baile, me latí y lo mandé a la cresta del libro.
No lo terminaste.
Tan simple como eso. Yo no tengo por qué ponerle reverencia a nadie. No. Si a mí no me gusta algo que todo el mundo adora, no me gusta nomás. Chao.
Hablamos de cine, que hay películas que son que han marcado un antes y un después del cine, y me pasó con Casablanca, y también llega hasta la mitad.
Hay una señora, que encuentro una de las grandes escritoras que han existido en el siglo XX, que era Marguerite Yourcenar, que escribió un libro que muchos de ustedes, estimados amigos, probablemente han oído hablar de él, incluso lo han leído, que es Las Memorias de Adriano. Adriano es un emperador romano que gobernó allá por el 130, 140 después de Cristo, por esos años, principio del siglo II después de Cristo. Era un tipo muy culto que recorría todo el imperio, casi no sé, nunca estaba en Roma, estaba siempre recorriendo, mirando y cuestiones. Y ella escribió unas supuestas memorias, lo que escribe Adriano de su vida y todo, y un libro realmente muy interesante. No es un libro.
¿Pero de su inspiración o son?
De su inspiración, porque ¿quién puede saber lo que pensaba?
Lo que pensaba Adriano.
Lo que pensaba Adriano, además no dejó escritos Adriano, así que no se podría saber, a diferencia de Marco Aurelio, que dejó sus famosos pensamientos. No, Adriano no dejó, así que ella se mete en la mente y dice, realmente basada en la vida que todos sabemos de Adriano, lo que pasó con él.
Pero esta mujer supo
meterse en la mente de Adriano.
Y supuso lo que pensaba Adriano.
Sí, es muy bueno, porque es un libro que sobre todo le hace mucho sentido a la gente mayor, que sabe cómo es en el fondo de impostora y de la vida, de cómo todo lo que tú creías importante no es nada, y cómo todo se te disuelve en algo bastante triste y amargo. Y eso es lo que le pasa al emperador de Roma, Adriano.
Lo voy a anotar, no lo he leído. Las Memorias de Adriano.
Las Memorias de Marguerite Yourcenar, se escribe con Y, Yourcenar.
Yourcenar,
que ha escrito muchos libros, escribió todos muy buenos, pero este es el más memorable a mi juicio.
Te he ido a ver que hay escritoras y escritores que los asocié con un solo título, Antoine de Saint-Exupéry,
el principito. Era una lata, el principito.
Sí. Pero igual dicen que te deja mucha enseñanza.
Yo no sé qué hacer, bastante, me parece como esa enseñanza de los calendarios. Yo
te digo, nómbrame otro libro de Antoine de Saint-Exupéry.
Parece enseñanzas de calendario, eso que sacaba la Duncan Fox cuando era acá de la chica. Todas las mañanas abre la ventana para que se tire la pieza. Como menos ese tipo de filosofía. No me interesó, pero en cambio me interesan mucho otras obras de Saint-Exupéry, como por ejemplo Ciudadela, que yo la recomiendo mucho. Ciudadela se llama, tal cual. Trata de lo que es la, lo que, cómo se construye una vida con sentido. Ah. Y me gusta mucho Camus, pero ya estamos saliendo del territorio de las mujeres y vamos a una pequeña pausa y volvemos. Ah.
Si te gusta el mejor café, vive el placer del Lu Café. Un mundo de sabores y aromas. Café a la nocheola, crema caramel, café verde light, café orgánico y muchos más. Elige la calidad del Lu Café en una amplia variedad de máquinas italianas de café para tu empresa, gelaterías, cafeterías y restaurantes. Disfruta del Lu Café, el verdadero café. Conózcanos en somagel.cl.
Buenos días, Caperucita. Es una linda mañana para ir a la escuela. Caperucita se levanta enseguida para prepararse. ¡Vamos! ¡Ya, mi amor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí nos bajamos!
¡Sí, mamá! ¡Vamos, vamos!
Ahora podrás leer y disfrutar con ellos las mejores historias donde quieras. Viva Leer de Copec presenta Cuento Contigo, la colección de cuentos digitales gratuitos que encantarán a todos. Descúbrelos en cuentocontigo.cl y haz que tus hijos sueñen. Copec, primera en servicio. En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carculo. Grandes historias del fútbol. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax.
El 4 de octubre del año 2009, Martín Palermo, hoy entrenador de la Unión Española, le daba el triunfo a Boca sobre Vélez por 3-2 en la Liga Argentina con un gol de cabeza desde casi 39 metros, luego de un mal rechazo del portero de Vélez, Germán Montoya. Sin embargo, dos años antes, en abril del año 2007, Graham Capstick, del Holker Old Boys de la Liga del Noroeste de Inglaterra, le convirtió al portero del Chatterton, Lee Swanson, un gol de cabeza desde 52 metros de distancia. Claro, es una liga menor, pero el récord está. Pero como los registros son para superarlos, el 30 de octubre de 2011 dice la historia que el defensa japonés Ryujiro Ueda del Fallano Okayama anotó de cabeza desde 58 metros ante el Yokohama Football Club, luego de un saque del portero rival Kentaro Seki, constituyéndose en el gol de cabeza a mayor distancia en la historia del fútbol, 58 metros de distancia.
En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax. ¡Atención! Aprovecha ofertas y precios inigualables por inauguración nueva Casa Matriz Sancar Plaza Oeste. Disfruta del mejor rendimiento, duración y calidad junto a la certificación europea de neumáticos agrícola, industrial y forestal. También para su camioneta y automóvil. Te queremos seguro con Starmax. Llame al 22-689-2122. 22-689-2122 y conoce nuestro showroom en Vista Hermosa 9750 Cerrillos. Visítanos en sancar.com. Representante oficial de Starmax en Chile.
Imagina que tuvieras la habilidad de saber siempre lo que está ocurriendo en tu hogar. Con la alarma Verisur lo puedes lograr. Monitorea tu casa o departamento a través de video verificación y fotografías en todo momento y en cualquier lugar, directamente desde tu smartphone. Más de 2.6 millones de personas en el mundo confían la seguridad de sus familias en Verisur. Solicita tu estudio de seguridad gratuito llamando al 600-500-1234. Verisur, 600-500-1234.
¿Tienes una pyme con más de 10 trabajadores? Booker Seguros, especialista en el área de salud, te ofrece un seguro complementario con un plan perfecto para tu empresa, con importantes beneficios para incentivar y motivar a tus trabajadores, y solo desde 13 mil pesos por persona. Conoce todos los beneficios en bookerseguros.cl. Booker Corredores de Seguros Limitada intermedia los seguros cuyo riesgo es cubierto por compañías de seguros debidamente inscritas en la CMF.
Fernando Villegas y Álvaro Salas siguen reunidos 2 para las 5 en la tarde de Agricultura.
Cerramos los libros por un rato porque es la hora de un buen café.
¿Cuál es el café?
Es la hora del café. Lu Café, no hay otro.
Lu Café, señores, es un café que prepara un señor Lucas, de una familia que se dedica a eso hace generaciones en Italia. Y el café, el grano es el mismo, pero la manera como lo muelen, lo preparan, lo mezclan, lo purifican, lo transportan, en fin, lo elaboran, eso hace la diferencia, y es el mejor café del
mundo. Lucas se la sabe por libro.
Se la sabe por libro.
Para crear el mejor café. Lo tenemos acá cerquita.
Sí, pues aquí en General del Canto 44. Usted puede ir ahí, tomarse un café, va a darse cuenta que lo que le digo yo es totalmente cierto. Incluso lo que le dice Álvaro es totalmente cierto. Y pueden comprar ahí paquetes de café ya preparado para que usted lo disfrute en su casa. Y si quiere ver máquinas de hacer café,
está ahí mismo, son una joya, una joya.
Hay un sitio en internet para que usted vea estas máquinas espectaculares, somagel.cl, a mi hermano.
De 200 lucas para arriba, pero son extraordinarias.
Son
para toda la vida, además.
Sí, pues no, otra cosa. Es como, hablando... convierte la preparación del café en un ritual.
Oye, bueno, mezclando la literatura con el café, una vez lo comentamos esto, que en Buenos Aires, por lo menos yo lo he visto ahí nomás, hay muchas, a ti no te tinca mucho, hay muchas librerías, bibliotecas, donde la gente va, elige su libro y hay unos cafés ahí al medio. Tienes locker para dejar tu mochila, tus cosas, las que andas trayendo, y hay gente que está todo el día ahí leyendo y tomando café o tomándose un...
Sí.
Y eres como...
Bueno, yo lo he visto en...
Pero la gente lee gratis, sí. O sea, te puedes sentar a leer y nadie te dice si lo va a comprar, señor, o no. ¿Lo va a llevar o no?
Bueno, acá hay una actitud media mezquinona. De repente, si tú vas a una librería en Chile, el libro lo tienen embalsamado en plástico para que no vayas ni a abrirlo. Entonces, ¿cómo uno se va a interesar en un libro que no podís más que leer la contratapa, que son puras mentiras normalmente?
Y es verdad.
Entonces, oye, quiero saber qué trata esta weá, pues dices tú. No, pero es que, bueno, si tú pides te lo abren, ¿no? Pero hay que hacer, oiga, ¿puedo abrir el libro? Bueno, en fin, sí, pero...
¿Pero lo va a llevar?
Claro, lo va a llevar. No, ¿cómo voy a saber si lo voy a llevar si quiero ver cómo es, pues, primero? Bueno.
Sí, letra chica, letra grande.
Esa actitud hospitalaria yo la he visto en una sola librería en Buenos Aires, que una que era un cine, un teatro antes, sí, no me acuerdo cómo se llama, una muy grande. Sí, pero que no es la que más me gusta de allá, de la de Buenos Aires.
Es bonita, sí.
Me gustan más las librerías estas que están en el centro de Buenos Aires, que son como las de acá, o sea, un local atiborrado libros por todos lados y con olor a papel, a polvo, a todo lo que significa el libro. Y hay unas muy grandes.
Esa que dices tú, la primera, es como un lugar turístico. La gente
sí,
ya
empieza a consultar. Claro, de repente van a llegar unos coreanos a sacar fotos y no es van a comprar nada.
En el fondo hay un escenario, ahí están los palcos, y fue un teatro bonito.
Así. Sí, pues fue un teatro.
Ah, sí, tiene un nombre súper común, que también existe esa librería, ese nombre acá.
Sí. Sí. Y no estamos en el centro tampoco.
No. Está...
Bueno, pero de esa librería hay muchos mitos. Yo me acuerdo de niño y de adolescente, todavía escuchaba esa teoría de que las librerías de Buenos Aires, cuando llegue y todos los tipos que atienden ahí saben, se las saben todas. No es tan así ya. Y creo que he contado que Argentina, como otras partes del mundo, toda esta cosa se chacreó. Las librerías de papel desaparecen, esos viejos que atendían y que se las sabían todas se han muerto, los jóvenes que los reemplazaron son simplemente comerciantes de libros, y uno se encuentra más o menos con lo mismo que acá, un poco menos. O sea, de repente hay gente que sabe hasta leer y escribir en esa librería en Argentina, y acá no.
Hace muchos años ya nos tocó un vendedor, no era ni tan joven, no había llevado 35 años, 30, y nos decía que si no tenía el libro que tú andabas buscando, pero te ofrecían al tiro, si a usted le gusta esa línea literaria, y te ofrecían dos, tres opciones.
Sí, todavía queda eso un poco en Argentina. Yo, acá en Chile, la última vez que fui a una librería de una cadena, no muy grande, pero una cadena más o menos conocida, el tipo que más sabía, el vendedor que más sabía, era argentino.
¿Sí?
Sí, claro, era argentino. Leen más que el chileno. O sea, no sé si leerán mucho, pero leen más que... No es difícil leer más
cuando
que
el chileno. Cuando viene la Feria del Libro, que se ha sacado una vez al año, ¿tú vas a esas cosas?
Sí, me llevan para firmar cuando tengo algún libro justo en ese momento en el aire, y si no, no voy. Porque
¿qué tipo de público va eso?
Va gente que va gente alfabeta, en primer lugar. gente que lee
alfabeta.
Muy de socialmente hablando, uno ve todos los estratos sociales tienen en común que leen.
Porque y... yo también quería decir, para que me vean que fui una cosa,
claro,
así como
no, todos se quejan de que los precios no son tan buenos como debieran en una feria. Y de hecho,
todavía los libros son caros en Chile.
Son caros, oye, porque...
Sí, porque la gente dice...
Pero no son caros porque por el IVA, como dicen algunos. El IVA agrega un 10%, pero son caros porque el mercado es muy pequeño. Y tienes que mantener... Sí. Tienes que mantener la infraestructura, que es la misma que en cualquier parte del mundo. Tienes que tener la librería, la editorial, la gente, pagar sueldo, con menos público.
Esa gente que dice, no, que acá no se puede leer en Chile, son muy caros los libros. Esa misma gente en un fin de semana, en una salida a comer, se gastan 4 libros.
Más.
Sí.
Sí. ¿Es
verdad?
Así es.
Pero un promedio, aquí un libro anda 15 lucas, 20 lucas.
Ponte tú, no, pero ¿cuánto se gasta en una salida? 50 lucas. Cuando menos.
Vaya a un restaurante, por nunca te sale 12 lucas por
no, persona. Más, pues viejo, 12
depende del restaurante que hay,
¿no? Claro, no, o sea, sí, está claro que no es un tema de plata, es un tema de falta de interés nomás. y punto.
Además que la gente dice, no lo puedo bajar ahora, yo lo leo en el iPad, lo leo en el...
Tampoco lo leen ahí. No, sí, eso es mentira. Sí, bueno, lo que pasa es que saben que es un poco pecaminoso. ¿Vale?
Cuando el chico no decía, y entonces de ese, bueno, ese libro cosas... tiene muchas páginas.
A mí me gusta, me pasa al revés. Cuando estoy viendo, por ejemplo, en Amazon un libro sobre un tema que estoy interesado en ese momento. Entonces, ahora estoy interesado en un determinado tema, en otro momento estoy interesado en otro, y leo luego sobre eso. Entonces,
de repente, ya, 90 páginas.
No, no, esa web no me interesa. Yo. ¿Sí? No, porque significa que está simplificado. Yo, a mí me interesa.
Está resumido.
Que era una cuestión exhaustiva hasta donde se pueda. Entonces, yo empiezo a buscar los libros más. Bueno, por supuesto, hay una también un criterio del autor, de un montón de cosas que uno sabe, de quién es quién en esta cuestión de la historia, por ejemplo. Pero además, si hay el mismo autor. Importante, ha escrito dos libros y uno de 90 páginas y otro de 500, yo compro el de 500 porque sé que el de 90 es algo que le pidieron para simplificar para el público de masa. Entonces yo busco un libro que sea lo más guatón posible porque da cierta probabilidad de que es más completo. Mira qué simple. Me gusta un libro grueso, además físicamente, una cosa que te va a hacer como comerse una cazuela grande. Un libro muy chico que se te entra, si lo lees en un rato, como que no te va a dejar.
Oye, con todo lo que conoce la gente, tu cercanía, hay gente que se ha acercado a decirte, don Fernando, usted tiene tal libro, me lo podría vender. No lo encuentro en ninguna parte, tenía algunos libros.
No, nunca me ha pasado esa cuestión.
¿No?
No, porque ahora sí, los libros que tengo yo son los que puedo conseguir.
¿Y tenía un orden de todos los libros que tenía? ¿Ah? ¿No tenía registrado así como...?
¿Sabes
cuántos? No sabes cuántos libros tenés.
No, más o menos sé cuántos tengo, pero no los tengo registrados.
¿No los tenés separados por temas tampoco? ¿No?
Sí, los tengo separados en la... Tengo varias bibliotecas en la casa, o sea, tengo como unas 10 bibliotecas en distintos muros. Entonces, por biblioteca o por estante o por filas de estante, ya todo esto, hay una biblioteca completa, del suelo a la pared, al techo, ponte tú, de historia romana. Puros libros relacionados con eso. Después hay otros dos o tres estantes, historia griega y helenística. Después hay otro de la Revolución Francesa, otra cuestión grande. Después hay otro de historia de Francia en general. Después hay otro de historia de Estados Unidos. Después están los libros, la literatura, está en otra pieza, con otros estantes. Ahí está todo lo que es literatura. Y dentro de eso lo separo literatura en español y literatura en otros idiomas.
Ah, no tenía un orden, yo pensé que estaba
ahí. No, pero un orden hasta ahí, porque cada vez que trato de buscar un libro específico, ahora estoy tratando de buscar un libro de Giovanni Papini, que yo sé que lo tengo, pero no lo podía encontrar. Porque tengo muchos libros, entonces tendría que estar...
¿Historia de Chile? No, parece que no mucho, ¿no?
Tengo libros de Historia de Chile, tengo un estante especial para eso.
Sí. ¿Cómo se llama este
de Historia de Chile? Tengo otro de ajedrez, tengo otro de matemáticas, tengo
otro el colegio,
de...
¿Te acordás?
Un montón de cuestiones.
En la lista de útiles del colegio te dan Historia de Chile de...
Frías Valenzuela.
De Frías Valenzuela.
Sí, era el texto...
Obligatorio, supongo.
Obligatorio. Sí.
Historia de Chile...
Y la historia del mundo, o sea, historia 1, 2 y 3 eran... ¿Tú te acuerdas que en primera humanidad y hasta el segundo y tercero tenías un ciclo de historia con... Y después se repetía todo igual, pero se suponía que era un poco más completo. Y partía de nuevo con el hombre de las cavernas, los griegos, los romanos, los egipcios y todo eso, hasta llegar a los tiempos modernos. Todo de nuevo.
Bueno, Frías Valenzuela ya falleció hace muchos años seguramente.
Sí, seguro. Yo creo que ya estaba fallecido cuando nosotros estábamos leyendo.
Sí, yo creo que sí.
Alberto Frías Valenzuela. Y había otro texto que se usaba mucho, el libro Matemática, el Proshle, el libro más odioso que existe, no por el tema de la matemática, sino porque estaba pésimamente impreso, e incluso de repente las ecuaciones o las expresiones matemáticas, tú tenías que usar una lupa para ver si era una X o una Y, era un más, un menos, era un multiplicador, un divisor, estaba todo como borroso, manchado, era muy desagradable.
Como usted dijiste al comienzo del programa, eso de Valparaíso, allá la televisión partió con UCB Televisiones, que todavía existe. Y por muchos años era el único canal que teníamos, sino llegaban los de Santiago, TVN y Canal 13, que eran los que habían acá. Y la programación, estaba recién la tele en Chile. La programación era como de las 12 del día, en la mañana no había programa.
No.
Y era hasta las 6, 7 de la tarde y se acababa hasta los 8 días. Y cuando uno recién tenía tele en la casa, era como tener un cine, porque yo estaba chico y no podía creerlo. Y veía la programación completa de
lo que fuera.
Y había desde las 3 de la tarde una clase de mecánica. Mecánica popular. Y de 2 a 3 había un profesor de matemáticas, que se llama el doctor Prost.
Tiene que ser
Oye, yo veía el programa, no entendía nada, pero era por tenerlo en la casa.
Oye, esto de la lectura realmente, ahora que tú hablas de mecánica, me acordé de lo siguiente. Yo soy, para que veas tú que soy distorsionado mentalmente. En la época en que yo era cabro chico, por supuesto, había pocos autos en este país. Muy poco.
Gusto,
pero mi mamá en un momento dado conseguí unas plata y se compró un auto para trabajarlo como taxi. y lo trabajaba un pololo de mi mamá. Ya estaban separados, con mi papá tenía un pololo, un caballero muy agradable. Entonces era un Mercury, me acuerdo, un Mercury Monterrey 1954, un tremendo auto, muy bonito. Yo nunca me interesé y nunca le dije a este señor o a mi madre, oye, yo quiero manejar, enseño a manejar. Nunca me interesó el hecho físico de manejar, pero me compré un mamotreto de este volado, como 1000 páginas, del señor Arias Paz. Algunos quizás se acuerden, un libro de mecánica automotriz
de Arias
Paz.
Me
lo leí, me lo estudié entero. Y no había puesto nunca el popó frente al volante del auto, pero me leí todo. Si tú me preguntas de mecánica de los autos de los años 60, te puedo dar una clase. Y no contento con eso.
Era porque quería saber cómo funcionaba.
Quería saber todo lo relacionado con la mecánica. Y después me compré uno sobre el motor diésel, que todavía lo tengo en alguna parte, donde ya entraban incluso funciones adiabáticas y otras cuestiones de física matemática. Uh-huh. Y yo me metí en eso. Y no, puta, no había ni siquiera autos diésel en este país, porque no habrían camiones, supongo. Uh-huh. Porque para mí todo es teoría, ¿no? La práctica para mí no me interesó nunca aprender a manejar. Vine a aprender de grande ya, a manejar un auto, de hoy andar en un auto, qué rico el auto. No, ¿cómo esta cuestión? ¿Qué es lo que es una
auto? Pero espérate, hoy día entonces, si tú vas manejando tu auto y tiene un ruido raro, tú sabes
al tiro. Sí, al tiro. Pero no me meto, porque prefiero dejar eso a los especialistas, porque además me eso, meter las manos en la grasa. Además que hoy en día es muy complicado arreglar un auto, porque todas las piezas son circuito electrónico,
tapado. La verdad que el mecánico levantaba el capó y sabía el problema está en el...
Sí, pues obvio, era
ahora
muy
levantar el capó y está todo,
era
todo super sellado.
Era súper fácil. Era
ahora es todo
fácil.
Computarizado.
Sí, no, ahora no se puede. ¿No? Ahora hay que ponerlo en manos de uno de estos señores con cotona que te saca los ojos en la cara. Que son como
neurocirujanos, van como médicos hacia
arriba. Sí, oye, a ver, es todo interesante.
En vez de ir
a
abrir la boca,
con una planilla.
En vez de abrir la boca, le levanta el capó. Entonces, para ver, ¿a dónde tiene la... ¿Dónde está radica el problema?
Saque la correa. Claro. No, eso, calla, tú sabes que...
Como unos médicos te dicen, saque la lengua.
Saque la lengua y saque la correa.
Saque la lengua.
Apriete, por favor, prenda el motor. Te dicen, lo más que te dejan es prenda el motor mientras tú estás
allá. Acelera un poco.
Y está haciendo algo mágico adelante. Está como el
Y no es una cara de doctor, sí, como...
No, son neurocirujanos.
Claro.
No, pero son mecánicos.
Pero hoy día...
O ingeniero de la NASA, cualquier cosa. No es nada, está todo tapado arriba.
O sea, el problema del sapito, señor. Vamos a tener que.
Exacto. El sapito es la cuestión del agua, para los vidrios. Eso es todo lo que es el sapito.
Lo único que se ve, pues.
Lo único que se ve.
No, claro. Yo no sé ni dónde se levanta el capo, cachate. Hay que apretar un botón.
Bueno, me queda esto que soy guapo. Pues mira, leyendo la mecánica, no había nunca subido arriba al auto.
¿Y a qué edad tenía ahí?
Eso 11 años, más o menos. 10, 11 años, 12, por ahí. Más o menos, en esa época. O sea, estoy hablando del año 60.
¿Nunca leíste el Pato Dora en el Ratón Miguel?
Sí, Mickey? También, po.
Porque uno esa edad leía...
Obvio que también leía el Pato Dora. También la leía. Pues, ¿sí? ¿Qué pasa? Que tenía estos intereses extraprogramáticos.
También hay gente que se interesa por otras cosas, pero leer un libro de mecánica sin tener auto siquiera. ¿Ah? Es como... No, me acuerdo un chiste, no se puede contar
algo. No, pero hay una vez, sí, yo era medio loco. Una vez, bueno, cuando empezó el tema de la carrera
era
espacial.
Era medio loco, yo todavía. Era más.
¿Te acuerdas del Sputnik en el año 57? Entonces me empecé a interesar en el tema del Sputnik, el satélite ruso.
Ah, el satélite.
Entonces había una enciclopedia en mi casa, empecé a leer todo este tema de la balística y la cuestión. Y entonces convencí a un compañero curso que era de apellido Castro, hijo de los Castro, que eran los famosos preparadores de caballo de Nelípica. Que gastáramos unos pesos, que él
tenía un cohete.
Hiciera, exactamente. Y diseñé un cohete.
¿En serio?
Estoy hablando de un cohete que era como de 1.5 metros largo.
Bastante.
Entonces,
alto.
El elemento propulsor, era una cosa súper ridícula. El elemento propulsor eran voladores, que le sacamos el tubo donde está la pólvora y el propelente, digamos, y los armamos de cierta forma y le pusimos una aleta y todo esto. Entonces, ya, un día dijimos, vamos a probar el cohete, y era el patio de su casa, en el que está la casa de él, en el hipódromo, porque era preparador. Entonces, tú salías de la casa, había un pequeño gigante jardín, y después venían el tiro a las caballerizas, donde estaban los caballos que preparaba este señor Castro. Y cerca de las caballerizas instalamos en la estación de lanzamiento y prendimos la cuestión.
10, 9, 8.
No, 10, 9. Empecé. De repente agarró vuelo el cohete, partió, se elevó, ponte tú, 2 metros, se dio una vuelta de carnero, pegó en el suelo y se rompió el elemento propulsor, o sea, salieron para todos lados.
¿De qué material lo hicieron?
Y quedó la cagada porque los caballos se espantaron, gritaban, relinchaban, pateaban las puertas, y nosotros salimos apretando raja antes que llegara el papá a sacarnos la cresta.
¿De qué material lo hicieron? ¿De cartón?
Ya no, sí, de cartón, o que siquiera cartón.
Lo hicieron de cerca de los caballos.
Estábamos a unos 10 o 20 metros los caballos. y nosotros esperábamos que iba a entrar en órbita el cohete, y lo único que hizo fue darse una vuelta de 2 metros, cayó de punta, se desarmó y salieron volando para todos lados los voladores. Y ahí quedó la crema.
Oye, sí, no estamos hablando de ese
tema. Así que ahí se acabó la aventura espacial de Chile, señoras y señores.
Perdimos un gran astronauta.
Perdimos un astronauta, casi perdimos 20 caballos también.
Pero ya que lo nombramos de pasadita, el FASAT Alfa, que es el primer cohete chileno.
¿Ese? No, eso fue un satélite, ¿no?
No, pero que lo mandaban y se nos perdió, ¿no? Hasta el día de hoy no se supo dónde. ¿A dónde anda?
Yo creo que se lo chorearon por allá. Vamos a una pausa y volvemos.
Si te gusta el mejor café, vive el placer del Lu Café. Un mundo de sabores y aromas. Café a la nocheola, crema caramel, café verde light, café orgánico y muchos más. Elige la calidad del Lu Café en una amplia variedad de máquinas italianas de café para tu empresa, gelaterías, cafeterías y restaurantes. Disfruta del Lu Café, el verdadero café. Conózcanos en somagel.cl. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra en Frecuencia Minera. Una presentación de FibroMás, contenedores ecológicos.
Los beneficios que conseguirá el Estado producto de la extensión de los contratos de arrendamiento del Salar de Atacama ya tiene sus primeros réditos. Así lo confirmó la Corfo, que informó que en la región de Antofagasta se instalará el Centro de Transición Energética y Materiales Avanzados para el Desarrollo del Litio, institución que tendrá como objetivo dar valor agregado al mineral explotado. El monto base de inversión anual de este centro será de hasta 12 millones de dólares y deberá desarrollarse bajo los ejes de transición energética, energía solar y desarrollo de materiales avanzados para la industria del litio.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de FibroMás, contenedores ecológicos. Amar la tierra es cuidar el planeta. Di no al plástico. Utiliza los tambores de papel de FibroMás con capacidad de hasta 230 kilos. Para uso doméstico, conservación de frutos secos, deshidratados, productos agroindustriales y químicos, entre otros. En minería, aptos para transportar materiales de extracción, minerales, materias primas, litio, yodo y más. Convierte tu empresa en una más ecológica con los tambores de papel de FibroMás. Visita fibromás.cl. Contenedores ecológicos.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Rigulis,
pues. Ah, sí, pues. La técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy, con los productos de riego todo solucionado, mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
No le dije, si Rigulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Rigulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estancas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Rigulis, tu partner para el crecimiento.
En agricultura, es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad.
En el centro de Maipú, Monumento 2158, frente a Plaza Monumento, está ubicado el más exitoso proyecto inmobiliario de la comuna, Edificio Monumento. Cuenta con espectaculares departamentos de 1 y 2 dormitorios y modernas oficinas de 1, 2 y 3 privados. Vistas aseguradas a la plaza, plusvalía, diseño con finas terminaciones. Visite piloto en Monumento 2158 Maipú, teléfono 22-327-016-65 o en igestora.cl. Invierta con los que saben. Invierta con Inmobiliaria Gestora. Si lo tuyo es la exclusividad, Edificio Estrella Solitaria 4761, esquina Coventry, es la opción. Es un elegante proyecto con próxima entrega de solo 5 pisos y 54 departamentos, ubicado en uno de los sectores residenciales más consolidados de Ñuñoa. Departamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, acogedora sala de uso múltiple, piscina, lavandería y más. Visite piloto en Estrella Solitaria 4761, esquina Coventry. Teléfono 2-326-32403. Conozca nuestros proyectos en peval.cl. Y si de oportunidad se trata, venga a conocer Edificio Sañar Tu Plaza, ubicado en calle Sañar Tu 2418, Ñuñoa. Un barrio residencial, tranquilo y seguro, a solo minutos del Metro Estadio Nacional.
Edificio Sañar Tu Plaza te encantará por su completo equipamiento y sus modernos departamentos. No te pierdas este nuevo proyecto de inmobiliaria en Noyagam y aprovecha nuestros increíbles precios de lanzamiento. Visítanos en calle Sañar Tu 2418, Ñuñoa, o en noyagam.cl.
Fue el Consejo Inmobiliario. Ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. En el fútbol, si un cambio no es correcto, se nota. Lo mismo pasa con tu automóvil. Para no pasar malos ratos, usa siempre los repuestos originales de Repuestos Express. Somos distribuidores oficiales de Jeep, Dodge, Ram, Mopar. Visítanos en repuestosexpress.cl. Repuestos Express, distribuidor oficial de las marcas. Fernando Villegas y Álvaro Salas siguen reunidos 2 para las 5 en la tarde de Agricultura.
Qué experiencia de astronómica.
Ahí se acabó mi carrera como astrofísico, digamos. Ahí me dije, voy a dedicarme a otra cosa.
¿Y con tu amigo tenías la esperanza de que esto resultara, que llegara?
Sí, pues, no sabíamos que no iba a volar mucho, pero esperábamos que se levantara unos 20, 30 metros.
Y no. Al final descubrió que tenía 20 caballos de fuerza, pues salieron arrancando todos los caballos. ¿Eh?
Sí. No, fue la crema. Tengo que llegar los preparadores, los ayudantes, controlar.
¿Qué pasó?
Los caballos relinchados, pateaban. Nosotros apretamos raja, nos perdimos en el hipódromo. Después nos andaban buscando. Bueno, imagínate, por la crema.
Bueno. Uno cuando allí se mandaba. Yo no, no fui nunca muy travieso, como dicen, de esa manera antigua. Pero sí, se manda a cagar grande uno de repente.
Pero, o sea,
es que uno no avisó el peligro.
Hay otra cagá que hice, pero mucho más grande.
¿Más grande todavía?
Más grande. Fue, decidí, de astrofísico me quise convertir en artificiero, como llaman los militares, los pacos, que es esto de la preparación o cuidado de explosivos.
¿Qué vaya a contar?
Nada, pues preparé una bomba hecha, porque en ese tiempo era todo tan ingenuo en Chile, que cerca de mi casa, en la calle Illavilú, había una armería que se llamaba Aragón, que no debe estar ya hace mucho tiempo, así que la puedo nombrar tranquilo.
Aragón.
Deben haberse muerto los dueños, me acuerdo perfectamente, eran unos tipos altos y bigotes. Aragón, ahí vendían, qué sé yo, munición para hacer cartucho.
Bala, escopeta.
Y como mucha gente hacía sus propios cartuchos, vendían pólvora. ¿Como quién vende azúcar? Pólvora.
Bueno, ¿me da medio pólvora casero?
Tal cual. Y yo compré pólvora. Y compré como medio kilo de pólvora y armé un dispositivo.
Para un poquito ahí, el vendedor no te dijo, oye, ¿para qué quiere la pólvora?
No, he pensado, no, que era porque mi padre quería hacer sus propios cartuchos. Entonces me acuerdo perfectamente que los balines, la munición era distinto, era una esfera muy chiquitita, más grande, eso era el calibre 12, 20, todos los calibres que hay de cartuchos de escopeta. Y preparé un artefacto y toda la cosa con un sistema de encendido. Pero no era para hacer un acto terrorista, sino que era para dejar, no sé qué estaba pensando. Y lo hicimos estallar un día en el edificio, en un pasillo vacío.
¿Estallar qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué era una bomba?
Estallar. Oye, fue, quedó la cagada, porque fue una explosión brutal. Porque además dentro de un pasillo, un lugar encerrado, la explosión se multiplica.
La acústica.
Mira, me acuerdo que fuimos a la mesa, al lugar donde había estallado, que era un hall, que no había nadie, nos aseguramos de eso. Y estaban los muros con pedazos de cartón, de
esquirlas
pegadas por todos lados. O sea, si alguien entra ahí justo ahí, bueno, lo acribillamos, lo dejamos como colador. Esa fue otra de mis experimentos.
¿Pero cuál es la idea?
No sé.
¿Meter bulla?
No sé, bueno, desde los cabros somos medio idiotas. En otra oportunidad me dio por ser químico con mi hermano y compramos, ¿te acuerdas?
Que vendían, está ahí vivo de chiripa, ¿no?
Vivo de chiripa. Y compramos estos equipos de laboratorio que vendían, que deben vender todavía en la juguetería, que son unos tubitos con un par de neceras, pero nosotros le agregamos más
eso
cosas.
Eso era más común.
Y empezamos a hacer unas cuestiones con mi hermano y de repente se inició un incendio en nuestra pieza y estaban las llamaradas, adentro de la casa las llamaradas cubriendo, hasta debajo del cache. Logramos con una alfombra apagar todo y nunca mi madre se enteró, ¿eh?
¿Cómo?
No se enteró porque no se quemó nada, en realidad. Alcanzó a quemarse el combustible. No alcanzó a quemar la madera, el parqué, ni nada. O se habrá quemado un pijama que usamos también para pagar. Pero nunca se supo. Fue una de esas cosas que quedan en el misterio. Un problema insoluble, policial insoluble.
Pero de verdad, peligroso lo que estáis haciendo.
Mucho.
Chico, po.
Bueno, es que me gustaban esos experimentos, cuestiones locas, po.
Pero es que uno lo veía en las películas.
No, y ahora que me acuerdo...
Siempre para que los niños no lo hagan en la casa, por favor. Oye, no lo repitan en su casa.
Fui arquitecto naval también.
Ya.
No, pues. Sí, pues. En otro periodo, un poquito más tardío, nos compramos unos cautines, se vendía soldadura, así como en un alambre se vendía la soldadura, compramos un montón de cosas, unas tijeras especiales para cortar lata, unos motorcitos eléctricos que se vendían en unas cuestiones, y diseñamos unos barcos que funcionaban con motor. Lo echábamos a andar en la pileta, la pileta del Congreso acá en Bandera.
Eso era menos peligroso.
¿Sí? No, ningún peligro. Pero armamos, estuvo un buen tiempo que estábamos en esta historia de hacer estos barcos. Me acuerdo que yo les hacía la proa, o la roda de la proa, que tú sabes que es la parte de la punta, en la punta, se llama roda. Esa roda se la hacía al estilo como se hacía en los barcos de batalla de principios del siglo XX, hacia adelante la punta. Ya. Como se hacen ahora también con un globito, ¿sí? El tema de hidrodinámica facilita el romper el agua. Entonces lo hacíamos con como el huáscar, así con la punta bien para adelante. Y lo echábamos a andar en la pileta del Congreso. Y andaban, o sea, navegaban.
Tú estás en la búsqueda de ti mismo, así, ¿a dónde está? ¿Por dónde va lo mío?
Mira en qué terminemos.
¿Por dónde va lo mío?
Inventando libros, finalmente, que por lo, no mato a nadie, a lo mejor de aburrimiento, pero no inflamo nada.
Yo debo reconocer que fui más tranquilo en ese aspecto. Mi hermano mayor era más loco, más de cosas así como de inventar.
¿Qué hacía?
Tontera, pues tontera, y también con lo que estás diciendo tú, claro. de juntar pólvora, de tirar. ¿Cómo hacían esta cuestión adentro un tarro y sonaba súper fuerte?
Ah, saltaba, sí,
ese tapa. Yo sí. Lo acompañaba, pero era más niñita, más cobarde y me asustaba.
Seguramente que hacía cañones con tubos de vidrio de remedios también.
Esa. ¿Sí?
Pues. Claro, eso era un. Mira. Lo hacíamos todo. Esto no era cosa tuya, de tu hermano.
Es que cuando chico tengo un trauma, una vez me explotó un petardo para un año nuevo, aquí cerca, alguien lo tiró y me cayó como muy cerca de él, y estuve como 3 días con un pito en el oído y me asusté.
Yo casi perdí la vista por eso. Yo casi perdí el ojo derecho.
¿Por un cohete también?
Por un petardo. Pero fue de pura estupidez mía.
¿Cómo?
Era un cumpleaños y no sé por qué me dio por comprar algunos fuegos artificiales que los prendíamos en la phaser de la ventana que daba al mercado central. Vivíamos en el 519, ese edificio que está en el. Y de repente prendo uno y no pasa nada.
Esos que eran como prensa, que tenían una mecha cortita.
Entonces, era un petardo normal. ¿Petardo? Entonces, mira que fui tonto. Lo agarré, voy a ver qué pasa y me lo acerqué al ojo para mirar. Y me acuerdo la imagen, de repente veo que se enciende, que rojo, bueno, y me explota en el ojo. Y me tuvieron que llevar al oculista y estuvieron mucho tiempo el oculista con unas pinzas sacándome fragmentos de pólvora, de cartón, de todo lo que hace, de yeso, que es la punta del petardo. Y con líquido especial, y hasta el día de hoy, con el ojo derecho, veo menos que con el ojo izquierdo. Y con el ojo izquierdo veo re poco también. Así que...
¿Por eso?
No, por eso fue. Pues. Después me vinieron miopía y cosas normales, pero te digo, me quedó el ojo.
¿Cómo te quedó el ojo?
¿Cómo me quedó el ojo?
¿Y qué edad tenías, chico?
Mira que idiota. Tenía para el cumpleaños los 12 años, mira que era. No, ya era más pailón ya. Pues.
Pero 12 años todavía uno es irresponsable.
Y en esa época, además, pues, esos años eran.
Mira, nosotros vivíamos. Ya no voy a decir a dónde, pero la subí a Camil, en la ciudad que todos saben. Y bueno, yo no.
En Valparaíso.
Mi papá compró una caja de cohete de petardo y vieja. ¿Viste? Con una vieja aquí en la ciudad.
Muy peligrosa.
Y teníamos en la casa del segundo piso, y entonces ya a las 12, ya con mi papá, con el nano, mi hermano mayor y yo, en la ventana, y puso la caja ahí en la ventana, para ir sacando y tenía los fósforos, y nosotros tiramos los cohetes para abajo con las viejas, los petardos, los pisacuetes. No.
Qué estupidez, ¿eh?
Pero qué tontera. Espérate, mi papá. Se le cayó el fósforo encendido adentro de la caja de los cohetes, y la caja cayó para adentro de la casa, cayó adentro del
vidrio. Y explotó todo.
Y empezaron a explotar todos los cohetes adentro de la casa. Ahora nosotros escondidos detrás de los sillones, porque bueno, la bulla, sabemos que eran cohetes, que no eran bombas, pero la casa
pero el cohete era una bomba, en miniatura, es eso.
Pero la bulla que teníamos, y la casa pasaba pólvora y a humo, como no sé, hasta el 10 de enero.
Oye, esos tiempos eran increíbles, me acuerdo, cabros, chicos.
Era peligroso, hasta la estrellita era peligroso.
Para la época del Año Nuevo, de la Pascua, empezaban a aparecer todos estos comercios que tú ibas, por ejemplo, Santa Rosa, me acuerdo, en San Pablo, aquí en el sector centro de Santiago, yo vivía por ahí.
Fue igual que inicial.
Oye, pero como lo más normal en Chávez Negocio, te vendían lo que tú quisieras. Había unas cosas que eran peores de las que yo fabriqué, que se llamaba la bomba del 12, que era una cosa de este gordo, o sea, como de 15 centímetros de diámetro, alta, como 20 centímetros de alto. Era un petardo, pero gordo, grande, era la bomba del 12, que se llamaba, que era una bomba. O sea, hubo gente, perdóname, pero en esa época, me acuerdo, hubo muchos niños y personas mayores que, si no murieron, quedaron con daños severos por esta... Por todas estas leceras.
Bueno, ahora están prohibidas, pues están prohibidas. Igual hay gente que por ahí aparecen de repente, pero como prohibido, como el hilo curado también, que son todas esas cosas peligrosas. De verdad, no mucha. Muy peligroso el.
No, pero inventaron un concepto de negocios que venden fuego artificiales autorizados.
Entonces significa que los niños quemados son niños quemados, claro, autorizados.
Sí, hasta esas estrellitas, ¿te acordás que era un día que hacía así? Sí. También son las que los niños se
quemaron. Pero
sí,
pues,
sí, no era
chacón. Esas son indefensas, son estrellitas.
Las estrellitas,
explotan.
Y me acuerdo de los años vendiendo. Las estrellitas no queman y dañan la ropa, las estrellitas.
¿Te acordáis?
Y la ropa también te queda llena de hoyos.
Sí, si queman la ropa, te queman los ojos.
Ahora, ¿cuál es la idea de celebrar tirando fuego y metiendo bulla con cohetes?
Para espantar a los malos espíritus inventaron los chinos. De ahí viene toda esta costumbre.
Los chinos inventaron
la pólvora. Ellos usan los fuegos artificiales y cuestiones para espantar a los dragones nefastos cuando empiezan el año, y lo hacen con ruido. Por eso que de ahí viene la costumbre.
Pero no funciona mucho, porque uno de los otros días después del año nuevo anda con el dragón vivo.
Ya nos vamos. Muchas gracias. Mañana seguimos con las mujeres.
Mañana.
Como hemos hecho hoy día. Mañana seguimos con las mujeres escritoras, ¿ya?
Ya.
En agricultura fue 2 para las 5. La reunión perfecta para una tarde entretenida en compañía de Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Lucafé, sabor, aroma y calidad del mejor café. Producción Macarena Burrell.